presenta Ahora en Duna con Josefina Stavrakopoulos y María del Carmen Rodríguez. Auspicio de Credicorp Capital. Duna. Sonidos de tu mundo.
Con un minuto, muy buenos días. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Ahora en Duna, cuando en Santiago hay cielos despejados, 24 grados a esta hora. Hablan desde el Instituto de Salud Pública porque se aprobó la vacuna AstraZeneca que está elaborando con la Universidad de Oxford en Chile. Escuchemos lo que dice.
Director, en específico respecto a la efectividad, en otras vacunas se habló en particular de la efectividad a la hora del contagio, la efectividad a la hora de los síntomas medios o a la hora de la hospitalización. Si puede especificar respecto a esta vacuna, si es más efectiva o menos efectiva que otras a la hora del contagio o en efecto es una efectividad mayor a la hora de evitar una hospitalización severa.
En la comparación que uno puede hacer en las vacunas, en los diferentes estudios clínicos y en las diferentes formas de estudios clínicos, hay que recordar que el estudio de Pfizer fue un estudio multicéntrico y donde en el fondo se aplicó el mismo protocolo en todos los países. El estudio de Sinovac se hizo en distintos países de distinta manera y AstraZeneca tuvo dos estudios, dos formas de hacer el estudio distintas. Por lo tanto, tampoco es un estudio multicéntrico. Pero lo que sí se puede comparar es en el respecto a la eficacia del 95% de Pfizer, el 78% de Sinovac y el 64% de AstraZeneca, con respecto a que ninguna de estas personas presenta enfermedad leve a moderada, es decir, leve desde el punto de vista de que requiere una atención médica, y moderada y grave, que requiere una atención clínica de hospitalización. Por lo tanto, siempre hay que dejar claro que las vacunas lo que hacen en el fondo es protegernos de infectarnos de manera grave y de esa manera enfermar gravemente y llegar a la hospitalización. Lo que estamos hoy día entregando, ¿cierto?, es una herramienta terapéutica para evitar, insisto, que las personas agraven.
Palabras entonces desde el Instituto de Salud Pública tras la aprobación de la vacuna AstraZeneca de la Universidad de Oxford también. Pitu Rodríguez, ¿cómo estás?
Bien, ¿y tú?
Bien, todo
contenta
bien.
Contenta que tengamos ya tercera vacuna, además a la espera de la llegada de este importante cargamento de vacunas del laboratorio Sinovac, las vacunas Coronavac.
Coronavac.
Y que llegan a partir de mañana. Tenemos son 2 millones mañana y 2 millones el domingo. El primer cargamento que ya podemos hablar de millones. Las veces anteriores con Pfizer hablábamos de algunas
miles.
Decenas de miles, claro. Ahora ya podemos hablar con soltura de cuerpo de millones de vacunas.
Súper buena noticia. Esta vacuna igual se demoraría un poquito más en llegar.
Claro.
Pero bueno.
Y esta, si no me equivoco, son 4 millones de dosis las que debieran llegar de AstraZeneca Oxford.
Muy buenas noticias, entonces, que da a conocer el Instituto de Salud Pública, tercera vacuna aprobada en nuestro país. Por supuesto, vamos a estar revisando otras informaciones en el ámbito sanitario, como por ejemplo el reporte COVID-19, que da de alguna forma buenas noticias en cuanto a los casos activos, bajan un poco también los nuevos confirmados con COVID-19. En noticias internacionales y nacionales también, llega Alberto Fernández a nuestro país, ha tenido reuniones con el presidente Sebastián Piñera, ahora se reunió hace poco con el expresidente Lagos.
Venía saliendo de una reunión con el presidente Lagos, donde hablaron de la situación en Latinoamérica, cómo se encuentran las relaciones latinoamericanas, así que vamos a estar conociendo también detalles de aquello. Y también vamos a conocer algunas noticias sabrosas, como opiniones de Anthony Fauci, por ejemplo. Ahora con el cambio de gobierno cuenta algunas verdades tras despedirse de Donald Trump y darle la bienvenida a Joe Biden. Bueno, recuerda algunos momentos de la Casa Blanca bajo el alero de Donald Trump, que vale la pena conocer, ¿cierto?
Sí,
algunos detalles sabrosos.
Y también, por supuesto, vamos a estar revisando noticias del deporte y de la economía. Pero antes, como siempre, hacemos un resumen de lo que ha pasado durante toda esta jornada y para eso ya está acá en el estudio Francesca Ravizza. Fran, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿y ustedes?
Hola, Fran.
Vamos con los titulares.
El Comité de Expertos del ISP aprobó el uso de la vacuna de AstraZeneca y Oxford en mayores de 18 años. La autorización fue otorgada por unanimidad para 6 millones de dosis de emergencia. Los resultados de ensayos disponibles entregaron confianza en la seguridad y eficacia del antídoto, que evitó el 100% de las hospitalizaciones en su fase de prueba. El Ministerio de Salud reportó 3.371 casos nuevos y hoy 17 muertes inscritas en el registro civil en las últimas 24 horas. Por otra parte, lamentó que la cifra de pacientes UCI es de 1.328, la más alta desde agosto. Además, informaron los resultados de 39.555 exámenes PCR, por lo que hoy la positividad nacional se ubicó en un 8,5%. El ministro vocero de gobierno aseguró que el presidente Piñera no ha manifestado ni va a manifestar su preferencia entre los precandidatos presidenciales de Chile Vamos. Jaime Belolio enfatizó que cada vez que sale algún ministro, el presidente hace un repaso de lo que ha significado el trabajo de cada uno de ellos en el gabinete. Esto luego de que ayer el mandatario destacara la labor de Ignacio Briones, que dejó la cartera de Hacienda para convertirse en precandidato presidencial. Nicolás Maduro volvió a hablar de las goticas milagrosas de Carabativir y enfatizó que el efectivo de su antiviral le arde a los que odian a Venezuela. El mandatario venezolano insistió en alabar el fármaco, aunque esta vez lo calificó como complementario para la sanación del COVID-19 y evitó reafirmar que neutraliza 100% la enfermedad. Cristian Garín anunció la fecha de su retorno a las competencias tras superar la lesión en la muñeca. La primera raqueta nacional y actual 22 del ranking ATP regresará para la ATP 250 de Buenos Aires una semana después de lo que se especulaba y no defenderá su título en el Abierto de Córdoba. Eso sí, confirmó su presencia en el ATP de Santiago, que es una semana después del torneo bonaerense.
Gracias, Fran, por los titulares.
Que estén bien.
Más rato.
Gracias, Fran.
12:07, revisemos la pregunta del día.
Revisémosla. Uy, acá está, la tengo. El voto anticipado. Gobierno insistirá en que el voto anticipado se realice 24 horas antes y no en un plazo de 7 días. ¿Qué te parece? Alternativa A o alternativa 1, como ustedes quieran, debiese ser en 7 días. Alternativa B, 24 horas, está bien.
Ya.
Duna.cl, redes sociales. Redes sociales
también.
Arroba Radio Duna.
Hay una gran discusión respecto de eso que, bueno, si alcanzamos les vamos a
en contar. Todo caso, es presencial.
Sí, no, de todas maneras.
Como sea, con la anticipación que sea, es presencial.
Es presencial, sí. 12:08, partimos revisando las principales informaciones. Antes de ir de lleno a la situación de la vacuna, revisemos el informe COVID-19 que ya se liberó por parte del Ministerio de Salud, que consigna que por primera vez en los últimos 7 días se registró una cantidad de casos activos inferior a los 25.000, lo que, por cierto, es una buena noticia. De acuerdo al documento, durante las últimas 24 horas se informaron 24.690 personas en fase de contagio, lo que representa una leve baja respecto de la jornada anterior. Por otra parte, el número de casos diarios que se dieron a conocer en este informe alcanzaron los 3.371. De estos, 2.423 son asintomáticos, 849 asintomáticos y 99 sin notificar. Gracias a la aplicación de más de 39.000 pruebas de PCR, representando una positividad del 8,52%, se ha podido detectar a personas que también son asintomáticas, que son un gran número, por cierto. Y así el total de casos acumulados en 331 días de pandemia en Chile es de 709.888 contagiados. Respecto a los fallecidos, durante las últimas 24 horas, lamentablemente fueron 17 las nuevas víctimas fatales, 16 de ellos se registraron en la región metropolitana, mientras que el restante corresponde a la región de Antofagasta. Y con ello, el total de defunciones confirmadas por la pandemia ya asciende lamentablemente a los 18.040 personas.
Bueno, y como comentábamos desde el comienzo, escuchábamos a Heriberto García, el director del ISP, quien comunicaba una muy buena noticia: se ha aprobado la tercera, el tercer laboratorio, ¿cierto?, que ha estado trabajando en vacunas. El Instituto de Salud Pública le dio el vamos a la vacuna de AstraZeneca y la Universidad de Oxford lo ha hecho por unanimidad. El respaldo es total. Son los 12 miembros del comité de expertos los que han dado la aprobación y esto va a permitir el ingreso de 6 millones de dosis. Me corrijo porque había dicho 4, son 6 millones de dosis los que van a llegar a nuestro país para colaborar entonces, para poder ojalá en algún momento erradicar el coronavirus en nuestro país. Esta vacuna ocupa la tecnología de adenovirus modificado como un vector para llevar información que permita que sinteticen anticuerpos para la enfermedad. Fue considerada segura y eficaz por este grupo de asesores del ISP, quienes destacaron la existencia de ensayos clínicos de fase 1, 2 y 3 en países como el Reino Unido y Brasil. De acuerdo a la evidencia que arrojaron estos estudios, el medicamento ha demostrado una eficacia del 70,42% a los 15 días de la segunda dosis. También, al igual que las otras vacunas que han sido aprobadas en Chile, también requiere de dos dosis para lograr su efectividad. Bueno, en el caso de la Sociedad Chilena de Farmacología, que se encontraba representada por Jorge Fuentealba, se comunicó la recomendación de autorizar su uso en mayores de 18 años, incluyendo personas con más de 65 años o con comorbilidades. Esto es la diferencia de las vacunas de Sinovac, ¿cierto? Que no está recomendada para los adultos mayores por falta de estudio, finalmente, en ese público. En tanto, para la Comisión de Evaluación de Productos Nuevos del Departamento de la Agencia Nacional de Medicamentos del ISP, la evidencia todavía es insuficiente, consideran desde esta agencia, para afirmar su eficacia en mayores de 55 años.
Bueno, no es que no esté recomendada igual Sinovac, está aprobada, pero no se recomienda.
Falta de estudio.
Sí, no se recomienda, por lo menos por ahora, y es una recomendación que tomó el gobierno. Uh-huh. Ellos podrían haber dicho, bueno, igual vamos a vacunar a mayores de 60 años, pero finalmente toman esta recomendación del ISP y están esperando estudios que al parecer, según lo que decían desde la Universidad Católica, ya tienen algo bastante avanzado en ese sentido y que habían tenido buenos resultados en esos uh-huh. estudios para adultos mayores. Bueno, a propósito de vacuna, Sinovac ya está aprobada y va a llegar próximamente en un vuelo LATAM Cargo. Se espera que sea mañana que lleguen estas 2 millones de dosis de la vacuna.
Y ya están embarcadas.
Ya están embarcadas y sí o sí llegan mañana, durante la mañana. Como ha sido la tónica también, todas las vacunas llegan bien temprano, a eso de las 7.
Son es que para agarrar la fresca, ¿no? Sí. Es que le hace mal el calor a la vacuna.
Para no tener que usar tanto refrigerador.
Para que no se asoleen.
De todas maneras. Bueno, hay todo un contingente. Se está preparando todo para que lleguen estas vacunas, estas 2 millones de dosis de Sinovac. Y el presidente Sebastián Piñera junto al ministro Delgado ayer estuvieron en una reunión con los alcaldes, alcaldes con los que estuvieron hablando del proceso de inmunización, el rol que van a tener los jefes comunales, y a ellos les pedía el presidente paciencia y le encargó a los municipios básicamente la tarea de comenzar a preparar la logística para la inoculación de los grupos prioritarios y estar preparados para cuando llegue el momento de la vacunación masiva a la población en general. Así que de esta manera, una vez que Salud tenga certeza respecto de la llegada de las dosis, que al parecer va a ser mañana en la mañana, se le va a avisar con anticipación a los alcaldes en cuanto a la cantidad de inyecciones. Recordemos que la vacunación es gratuita y voluntaria para las personas, pero también se le pidió ayudas a los alcaldes para que no hayan problemas, sobre todo en cuanto a las aglomeraciones. Hubo reacciones, diferentes reacciones el día de ayer por parte de los alcaldes. Una de ellas de Belín Matei, alcaldesa de Providencia, que estuvo conversando hoy día en la mañana en Hablemos Senofa al respecto de la vacuna de Sinovac, y esto fue lo que dijo.
Tenemos una tarea titánica por delante. Ahora, los plazos que dio es que él quería, ojalá, poder administrar la vacuna a toda la población más vulnerable en el primer trimestre y a toda la población chilena, ¿no es cierto?, durante el primer semestre. Esos son los plazos. Pero también el presidente fue enfático en que aquí hay una guerra de las vacunas. Los problemas que hemos tenido con la vacuna Pfizer no es solamente por problemas en la producción, sino porque también Europa está exigiendo que no se exporte ni una dosis mientras no se haya cubierto, ¿no es cierto?, las necesidades del continente, de Europa mismo, ¿no es cierto? Claro. Lo mismo probablemente va a pasar con la vacuna china. O sea, hay una guerra de las vacunas, como también en su minuto hubo una guerra de los respiradores.
Las declaraciones entonces de la alcaldesa Evelyn Matthei respecto a esta reunión que tuvo ayer con el presidente Sebastián Piñera.
Ella resaltaba la importancia de la experiencia que tienen los municipios en esta materia. Recordaba que el año pasado con la vacuna de la influenza fueron 8 millones de dosis las que las municipalidades inocularon de alguna manera en los ciudadanos. Insistió además en que se iba a hacer en espacios amplios, hablaba de colegios, lugares así, porque recordaba además que hay que como controlar a la gente, ¿cierto? Ver su evolución luego de que sean vacunadas, que no existe ninguna reacción alérgica, nada por el estilo. Por lo tanto, las personas no es que se vacunen y se vayan, se tienen que quedar un ratito ahí. Por lo tanto, se necesita bastante espacio en la infraestructura, claro, para que la gente no se aglomere, etcétera, etcétera. Así que vaya trabajo el que se le viene a las municipalidades. Además, dijo también la alcaldesa que el gobierno central había comprometido los recursos para las municipalidades de manera de poder llevar a cabo esto, porque hay que recordar que no solo va a ser en centros que se va a vacunar, sino que también las propias municipalidades van a tener que asistir a incluso a domicilios de personas que se encuentran imposibilitadas de trasladarse o que es muy riesgoso que ellas se movilicen para poder ser vacunadas.
Una tarea titánica, decía la alcaldesa de
Tal cual.
Queremos hablar respecto de este tema. Ya estamos al contacto telefónico con Miguel O'Ryan, infectólogo del Instituto Biomédico de la Universidad de Chile, ex miembro también de la mesa COVID-19 y parte del comité que asesora las pruebas de la vacuna. Doctor, ¿cómo está? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Josefina, María Carmen, mucho gusto.
Buenas tardes. Doctor, lo primero que le quería preguntar es sobre cierta sensación, quizás una cosa más como del ambiente, de una idea como de vacunas de primera y segunda categoría, como que hay, como que uno pudiera aspirar a una de mejor nivel, otra de peor nivel, dependiendo de su origen. ¿Cómo evitar esa sensación? Porque finalmente queda la idea, o sea, de hecho lo vimos con funcionarios médicos o funcionarios de la salud del hospital de Temuco que decían, no, nosotros no queríamos, nosotros con la de Sinovac no vamos.
Nos prometieron la de Pfizer.
Claro, nos prometieron Pfizer, no queremos la de Sinovac. Y finalmente hay un organismo como el ISP que está garantizando, que está dando el ok, ¿cierto?, de las vacunas. ¿Cómo se hace para evitar esta sensación de que a uno le toca la buena y a otros la mala, digamos?
Sí, bueno, es muy importante ir despejando ese falso concepto lo más rápidamente posible y que se tiene su sustento en la mente de las personas cuando se barajan estas cifras de porcentajes de eficacia que de alguna manera se tiran. Sin un análisis más profundo qué significan claramente esas cifras, que uno habla de 90, 95%, otros de 50 o 60, que pudiera parecer que una es mejor que otra, pero no es así, porque los ensayos clínicos de donde salen esas cifras difieren en cosas muy significativas, desde cómo se mide el COVID a en qué poblaciones se hacen los estudios, cuál es el nivel de circulación viral, en fin, un conjunto de variables que los, entre comillas, expertos en vacunas y ensayos clínicos conocen, y que no permite que los resultados de un ensayo, de una vacuna en un ensayo clínico hecho en un lugar sea comparable necesariamente a la de otra vacuna en otro lugar. Entonces, ¿cuál es el concepto importante para nuestra población? Que las vacunas que vayan siendo aprobadas para uso en nuestro país deben cumplir primero el perfil de seguridad, y tenemos que estar convencidos, la autoridad va a estar convencida de que los ensayos demuestran que ese perfil de seguridad es más que aceptable, y que la eficacia va a superar los niveles que la OMS puso inicialmente para las vacunas, que era un 50%, porque no sabíamos cómo iban a ser las vacunas, entendiendo que una protección arriba de un 50%, o sea que disminuye a la mitad la posibilidad de tener COVID ya era algo muy, muy importante. Y todas las vacunas están mostrando que superan eso, no hay prácticamente excepciones, e incluso que le está yendo mejor que eso, que pueden prevenir la infección clínicamente relevante, la que más nos importa, la que lleva a la persona a la UCI o al fallecimiento, uh-huh, arriba de un 70, 80 o 90%. Si una va a ser 70 y la otra 80, no lo vamos a poder decir porque los ensayos clínicos, como he dicho, son hechos en lugares diferentes. Pero la población tiene que tener claro que la vacuna, la que le ofrezca el Estado, que va a ser gratuita, va a ser necesaria para ir cumpliendo la estrategia de protegerme a mí mismo y proteger a la población. De tal manera que uno debe estar disponible como ciudadano a recibir la vacuna que haya aprobado, ha sido aprobada por el ISP, y que dado que es el momento, que esa es la vacuna, ¿no es cierto?, que es la que está adquirida, que es la que en este periodo de tiempo tenemos, la otra a lo mejor va a llegar a futuro, tenemos que vacunarnos lo más rápidamente posible. Ese es el mensaje.
Doctor, en el Plan Nacional de Vacunación, puede haber sido anteriormente o en el de la actualidad, ¿alguna vez se ha usado alguna otra vacuna de Sinovac en nuestro país?
En nuestro país de Sinovac, yo no lo sé. Yo sé que el ISP había dicho que Sinovac había tenido participación en nuestro país. Ay. Se usan, la verdad que la cantidad de vacunas que se usan en nuestro programa son múltiples. Todos los años se están haciendo licitaciones. Y las vacunas que cumplen las regulaciones básicas finalmente son adquiridas basado en conceptos de licitación que son cerradas, en fin. Tengo entendido que sí, que Sinovac ha participado. Ahora, esta es, y esto hay que despejar también, es una industria productora de vacunas de prestigio internacional. Ha sido visitada por diferentes grupos chilenos y los estándares de producción de vacunas son equivalentes a los estándares norteamericanos o europeos. Dame que eso también está absolutamente despejado.
Claro, no es que sea nuevo en esta materia y claro, eso también es un alivio, me imagino. Doctor, quería preguntarle respecto a la misma vacuna, la de Sinovac y la que se aprobó hoy día, la de Oxford. ¿Hay alguna diferencia sustantiva? Porque a mí me da la impresión que son bastante similares en cuanto a la refrigeración, en cuanto al modo en que operan. ¿Hay alguna diferencia que sea sustantiva entre estas dos vacunas?
La verdad que son bien diferentes en lo que se denomina la plataforma vaccinal o el tipo de vacuna.
Esta de Oxford es más parecida a la de Pfizer, ¿no?
Tampoco. Bueno,
no, porque la de Pfizer es con ARN tercera, mensajero.
Es una tercera, para ser bien.
Hay cualquier variedad.
Hay como 7 diferentes variedades de vacuna.
Ya, perfecto. Pero qué bueno que tengamos varias alternativas.
Sí, todos persiguen lo mismo, que finalmente es producir una respuesta inmune contra la proteína relevante del coronavirus. Ahora, ¿cómo se hace eso? Puede ser de diferentes maneras. La vacuna Pfizer lo que hace es inyectar el material genético que codifica por la vacuna para la proteína del coronavirus, pero nos mete material genético para que nuestras células produzcan la proteína. Eso es lo que hace la vacuna Pfizer. Y ese material genético, ese mRNA, va envuelto en una partícula lipídica de grasita, pero microscópica, nanómetro. Esa es la estrategia de Pfizer. La estrategia de Sinovac es usar el virus completo de coronavirus. Vea qué diferente. El virus completo inactivado.
Que es el método como tradicional, ¿no?
Es el método más tradicional, un poco de los más antiguos, si bien ya han ido evolucionando mucho. Entonces, y la vacuna de Oxford, que es parecido a la de Janssen y la de CanSino, también introduce un segmento genético del coronavirus, pero para introducirlo usa un caballo de Troya, que es otro vector viral, un adenovirus, de tal manera de que se parece en ese sentido más a la de Pfizer, porque inserta lo que nos mete en nuestras células, es el material genético para que nuestras células produzcan la proteína. Así que vea, esto es complicado, pero vea que son diferentes plataformas, pero todas han ido mostrando que logran producir esta respuesta inmune contra el coronavirus y que lo hacen en forma segura.
Doctor, si no me equivoco, ninguna de las vacunas que ha sido aprobada se puede aplicar en menores de 18 años, ¿no? ¿O me equivoco?
Ya hay estudios que están avanzando en edades menores. De hecho, la vacuna de Pfizer era entre 16 y 18, y parte de la discusión que hubo en Estados Unidos, parecido a la que fue acá con Sinovac a los grupos etarios, y si se aprobaba o no para el grupo entre 16 y 18, porque el N era más pequeño.
¿Ya?
Finalmente hubo también votos disidentes, pero finalmente, basado en muchos conceptos de vacunación, en plausibilidad biológica, que se aprobó para 16 años para arriba.
¿Y es en Chile también?
Información. En Chile fue 18 años para arriba.
¿Y qué pasa ahí con los menores de edad? O sea, ¿se puede igual lograr la inmunización de rebaño a pesar de que los menores de 18 no se vayan a vacunar?
Es una muy buena pregunta. No tenemos la respuesta concreta a eso, pero ¿qué es lo que probablemente va a ocurrir o ya está ocurriendo? Los ensayos clínicos en población pediátrica, se denomina población pediátrica, los menores de 18 años, ya están comenzando y probablemente van a andar muy rápido, de tal manera que vamos a tener información. No hay ninguna razón para pensar que no va a ser igual de segura e igual de eficaz en niños, pero hay que mostrarlo, que están avanzando la vacuna este año. De hecho, Sinovac ya tiene algunos estudios pediátricos avanzados, también lo está haciendo Pfizer y lo va a empezar Janssen y todos, para que probablemente... en la medida que se haya ya cubierto la población de mayor riesgo y para avanzar justamente a esta posibilidad de producir la inmunidad de rebaño, en el entendido que los niños pueden estar jugando un rol en la transmisión de este virus, creemos que es menor basado en la evidencia que hay, que se infectan menos y que claramente tienen cuadros menos severos, pero eso probablemente no significa que no haya que incluirlo igual en un programa de vacunación para ya tratar de ir eliminando este virus.
Claro.
Eso uno lo puede visualizar probablemente hacia el 2022, no el 2021.
Ya, más a largo plazo. Hablando también de grupos etarios, ayer algunos medios internacionales como el Bild aseguraron que el gobierno alemán dudaba de la eficacia de la vacuna de COVID-19 de AstraZeneca en las personas mayores de 65 años. Esto fue desmentido, pero ¿qué se dice acá también en nuestro país?
Bueno, lo que ha ocurrido es que efectivamente, así como la información en niños es prácticamente inexistente, la información, la gran mayoría de los estudios fueron inicialmente apuntados a la población entre 18 y 60, porque eso es lo que tradicionalmente se hace con los ensayos, se parte con la población más mayoritaria, que está menos en los extremos, para empezar a avanzar después en los extremos. Claramente que para este virus, en donde el extremo de edad es muy importante, porque ahí es donde se concentran, ¿no es cierto?, los casos que fallecen y de gravedad, es que había que avanzar más rápidamente en conseguir esa información e incluirlo en los ensayos clínicos. Algunas vacunas se dieron cuenta de esto más rápido, algunos desarrolladores se dieron cuenta de esto más rápidamente y empezaron a incorporar adultos mayores en forma más precoz. Así lo hizo Pfizer, lo hizo Moderna. Algo más lento en esto fueron Oxford, AstraZeneca y Sinovac, de tal manera que la población adulta mayor que tienen ya y están reclutando en forma activa, pero aún tienen menos que los otros. Ahora, la buena noticia es que los datos iniciales de respuesta inmune en las poblaciones adultas están mostrando que son bastante equivalentes a la que se ve en los menores de esos grupos etarios y que la vacuna es segura. Así que hay que, ojalá, avanzar rápidamente con esa información para que se pueda ya avanzar a la vacunación de los mayores de 60 años con estas dos vacunas también.
Claro, que lo que decían estos medios internacionales es que Berlín ha hablado de una eficacia del 8% para esta franja.
Ese es un error.
Totalmente descartado.
Esa publicación, hay que tener mucho cuidado, cómo parece que viniera de Berlín, entonces debe ser serio, estar bien hecho, ¿no es cierto? Viene de, a lo mejor, de un diario de prestigio. Pero fue un error de interpretación del ensayo clínico. Ya. Así que mucho ojo que de donde uno lee en redes sociales que viene noticia, aunque venga de algo que parece reputable, puede cometer errores. Y esa era una interpretación claramente errónea, no es así.
Sí, de hecho, después los laboratorios salieron a desmentir esto, pero para que quede claro, eso está totalmente descartado.
Sí,
perfecto.
Absolutamente.
Ya, doctor Miguel Orraya, muchas gracias por esta conversación con Ahora en Duna, que esté muy bien.
Como siempre,
ya casi nuestro panelista.
Un gusto.
Gracias doctor,
por
que esté bien.
Apoyando la muy buena información, gracias.
Gracias.
Vale.
Buenas tardes.
12:30 ya. 12:30.
Se nos pasó volando el tiempo hablando de vacunas.
Oye, aprovechemos de contar, estamos viendo las pantallas del canal 24 horas, cayó una avioneta, la comuna de Vitacura, una avioneta en el lecho del río Mapocho, por ahora no se están reportando lesionados, no habría habido víctimas de ningún orden, pero obviamente que estaremos ampliando esa información en caso de ser necesario. Hay que recordar que por ese lugar está el aeródromo de Vitacura, en la avenida Santa María, así que me imagino que tiene que haber sido...
Es una avioneta de la FAT.
Sí, una avioneta que andaba en torno a esa zona, se ve como en ese sector.
Mira,
lo que se aprecia en las imágenes.
Habían dos ocupantes, según lo que ha informado Carabineros, que atribuye el hecho a una falla mecánica. De acuerdo a las primeras informaciones que hay de este hecho, se espera que la FAT entregue mayores antecedentes ya durante los próximos minutos, pero lo que se conoce hasta el momento es que esta avioneta de la FAT, de la Fuerza Aérea de Chile, cayó esta jornada al lecho del río Mapocho a la altura de la comuna de Vitacura, hecho que no ha dejado lesionado favorablemente, pero se están realizando las investigaciones de por qué habría ocurrido esto.
Bueno, estaremos contándoles lo que sepamos sobre ese accidente entonces. 12:30. ¿Vamos a un corte?
Vamos a un corte.
¿Pregunta del día?
Ya.
Ya. Quería que la hicieras tú, la hago yo.
Ah, bueno.
No, ya la tengo. El voto anticipado. Gobierno insistirá en que el voto anticipado se realice 24 horas antes y no en un plazo de 7 días. ¿Qué te parece? Tienes que votar en www.duna.cl o a través de nuestras redes sociales.
12:31, esto es Ahora en Duna. Vamos y volvemos a revisar noticias del deporte, internacionales y mucho más. No se vayan.
Para ayudar a extender la vida del planeta, hoy los híbridos Toyota extienden su garantía por hasta 8 años. En Toyota extendimos la garantía de nuestros modelos híbridos por hasta 8 años o 160 mil kilómetros, para que así conduzcas con todo el respaldo que solo Toyota te puede entregar. Conoce la línea de productos híbridos más amplia en Toyota.cl. Garantía para componentes híbridos de hasta 8 años o 160 mil kilómetros. Lo que ocurra primero. Conoce más sobre los términos y condiciones de la garantía en www.toyota.cl.
Hoy, la Bolsa de Santiago y el DCB se unen para crear Click and Vote, una robusta plataforma de votación electrónica para administrar tus juntas de accionistas y asambleas de aportantes de inicio a fin. Click and Vote facilita el proceso de registro y votación, elimina barreras físicas y optimiza resultados con la seguridad y confianza que entrega la tecnología blockchain. Conoce más en clickvote.bolsadesantiago.com. Click and Vote, la solución integral para tus juntas de accionistas.
Con 33 minutos de regreso en Ahora en Duna, aquí en la 89.7, cuando en Santiago a esta hora hay cielos despejados, 25,4 grados de temperatura y se espera una máxima de 30. Ya está con nosotros nuevamente Francesca Ravizza para revisar noticias del deporte. Fran.
Oye, esperen, ¿me dejan acotar al aire lo que nos estaban comentando a través de WhatsApp, Twitter,
redes sociales?
No, que sí, porque cuando le preguntábamos al doctor Miguel O'Ryan, él no estaba seguro que hubiera otra vacuna Sinovac aplicándose en nuestro país y a través de una broncopulmonar infantil, ¿ya? No voy a entregar sus detalles porque no nos dio autorización de entregar sus detalles, pero nos comentaba que sí existe una vacuna de Sinovac que se pone para la influenza, que se aplica en nuestro país y pertenece al laboratorio Sinovac.
Mira, bueno,
aclarado.
No es la única vacuna que hay de Sinovac en nuestro país, van a haber más vacunas, es un laboratorio reconocido y bueno, hay que tener seguridad en que la
vacuna funciona. Y tiene el sello ISP.
Más que verificado, o sea, fueron desde el ISP a Beijing a ver los laboratorios incluso de esa vacuna. Así que, bueno, es parte de las informaciones coronavirus, pero vamos al deporte.
A mí que me pongan la vacuna, que venga, pero que...
La que venga primero.
Que pongan la vacuna. Sin mascarilla, quiero andar por la vía en algún momento. ¿No?
Sí. Por favor, todos.
Ya, vamos al deporte. Para que volvamos al deporte a la cancha.
Obvio, con público.
Con público. ¿Cuánto echas de menos, Francesca? Ir al estadio.
Harto.
Sí,
mucho. ¿Viste? Igual los periodistas que cubren deporte van al estadio, pero no es lo mismo sin público.
Ir a la barra, gritar.
Ahí. Y todo
eso. Igual es entretenido escuchar el juego, ¿o no?
A mí me gusta. Yo cuando voy al estadio tengo el audio del relato.
No,
yo digo escuchar a los jugadores, el entrenador.
Sí, y es muy entretenido. A mí me ha tocado un par de veces estar en la orilla de la cancha. Mm-hmm. y es muy entretenido porque se ve el fútbol de otra forma, claro, desde la tribuna, y se escucha todo lo que conversa la gente.
Eso, entonces, eso es el cabina, y el cabina, si se enoja el técnico, todo. Sí, yo encuentro que eso, esa ha sido una pequeña gracia de esta situación, que como uno está metido dentro de la cancha, da esa sensación de que uno escucha los retos, todo. Los enojos.
Hay deportes que tienen micrófono en la transmisión y se escucha la indicación del técnico. En el fútbol no pasa, pero hay muchos deportes que sí, y le dan otro brillo.
Sí.
Oye, en las noticias deportivas, Cristian Garín, ¿se acuerdan que se había lesionado, sí, de la muñeca y tuvo que despedirse de el Grand Slam, el primer Grand Slam de la temporada, la Australian Open? Se le había lesionado la muñeca. Y finalmente ya se sabe cuándo va a regresar. Se pensaba que iba a regresar para la última semana de febrero, que era el Abierto de Córdoba, donde el actual campeón iba a defender su título y los 250 puntos, que son muy importantes. Actualmente es 22 del ranking ATP. A esta altura, el año pasado le era 18, así que ha subido un poco, bajado un poco en su ranking. Y un torneo, el de Córdoba, donde llega como gran favorito Diego Schwartzman, que llega como top 10, y el año pasado Cristian Garín le ganó en la final a el argentino. Así que era un duelo que los fanáticos del tenis querían ver, y de hecho, de los sudamericanos, el único no argentino que va a estar en el Abierto de Córdoba es el uruguayo Pablo Cuevas, que el año pasado llegó a cuartos de final. Dentro de los nombres destacados de los argentinos que van a estar en este torneo está Juan Ignacio Londero, Guido Pela, Federico Delbonis y Federico Coria, que terminó de gran manera el 2020. Finalmente va a volver también en Argentina, pero en el Open de Buenos Aires, que va a ser el 27 de febrero, y la semana siguiente va a disputar el Santiago Open, que regresó el año pasado, y que el año pasado Cristian Garín tuvo que retirarse en cuartos de final, también por sufrir una lesión. Estaba con dolores musculares, principalmente en la espalda, y no pudo terminar ese campeonato donde todos querían ver al chileno consagrarse campeón en su propia casa, sobre todo donde había venido de tener un gran año, había empezado a ganar sus primeros torneos ATP, así que todos querían verlo y lamentablemente no lo pudieron ver campeón. Dentro de las otras novedades es que para estos torneos que viene a defender puntos llega con un nuevo técnico, porque recordemos que dejó su relación con Andrés Schneider, el argentino, y está con Franco Davin, que llevó al éxito a Juan Martín del Potro, Gastón Gaudio y Fabio Fognini. Con los dos primeros ganó un Grand Slam, así que también eso es un buen antecedente para darle como el siguiente paso a Cristian Garín, que tanto los expertos y él reconoce, principalmente en la cabeza, porque las condiciones físicas las tiene, pero se desconcentra mucho, le gana la ansiedad y eso hace que pierda puntos importantes. Y además con Andrés Schneider, por lo que se pudo saber, la relación terminó bastante tensa, porque el mismo Schneider dijo en un podcast argentino que Cristian Garín no se acercó a él a decirle que terminaba la relación, sino que fue el representante de Garín el que le dijo. Y en el tenis la relación entre técnico y jugador es muy cercana, hablan por WhatsApp, no es como en otro tipo de deportes porque es individual, así que eso también es raro, porque no es algo que se estile en este deporte, así que vamos a ver cómo le va a Cristian Garín, si llega en buena forma física. Estuvo haciendo pretemporada en Estados Unidos, así que ojalá llegue de la mejor manera. Y siguiendo en la polémica de los Juegos Olímpicos de Tokio y la teleserie, ¿se acuerdan que la semana pasada
capítulo 22, temporada 4,
apéndice B la semana pasada The Times había escrito que Japón de manera privada había concluido que no podía albergar los Juegos Olímpicos y que estaban haciendo toda la parada de que sí los iban a hacer, porque en realidad querían albergarlos del 2032 y no podían echarse para atrás porque eso le iba a restar punto, información que las autoridades japonesas negaron categóricamente. Sin embargo, el director financiero de Florida, Jimmy Patronis, muy cercano a Donald Trump, subió hoy día en su cuenta de Twitter que le había escrito al Comité Olímpico Internacional para ofrecer al estado de Florida como el anfitrión sustituto de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Tokio 2020 en medio de esta pandemia del coronavirus. Y dice también, todavía hay tiempo para desplegar un equipo de selección de sitios en Florida y que él podría ayudar al COI a hacer los contactos adecuados con las autoridades del estado de Florida para poder llevarlo a cabo. Una idea que, si la ponemos en contexto, es muy difícil, es prácticamente imposible albergar unos Juegos Olímpicos y Paralímpicos con tan poca antelación, por mucho que Estados Unidos tenga la infraestructura adecuada, pero hay temas logísticos, son muchos deportistas, son muchas disciplinas, no es lo mismo que albergar un Mundial. Y Tokio 2020, para que se hagan una idea, se está preparando para estos Juegos desde el año 2013, cuando recibió eventos multideportivos. Entonces, por mucho que la pandemia obligue de repente a reducir tiempo y que todo se haga un poco más rápido, aquí son siete años ya, más de siete años los que lleva Japón organizando estos Juegos, así que es muy difícil. El Comité Olímpico Internacional negó haber recibido esta carta y la organización le reiteró su apoyo a Japón. Y por otra parte,
Le reiteró
ya, su apoyo.
No sabía si reiteró o retiró.
Le reiteró su apoyo a Japón. Y por otra parte, el Comité Olímpico y Paralímpico de Estados Unidos también expresó su compromiso con Tokio 2020. Dice que no se enteraron de la carta al presidente Bach, el presidente del Comité Olímpico, en un comunicado, y dice: eso sí, invitamos a todas las ciudades estadounidenses que nos digan, si es que quieren albergar futuros Juegos Olímpicos, porque estamos felices de que Estados Unidos sea sede de unos Juegos Olímpicos, pero le respaldamos todo el apoyo, dice, al comité organizador de Tokio y al gobierno japonés, que han dedicado, como te decía, más de siete años a este evento. Así que está en veremos.
Y que tenían ese logo tan bonito.
Tan bonito. Y tenía la novedad que las medallas no iban a ser las típicas de oro, sino que le iban a hacer con material reciclado de tecnología. Entonces también tenía su cosa. Una onda verde, y Japón también que la lleva en el deporte, la de oro.
La de oro.
Oye, y para terminar, ayer se jugó, conversábamos, el derbi de la Madonina, el clásico entre el Inter de Milán y el Milán, que finalmente ganó el Inter 2-1. Pero hay un hecho puntual que se llevó todas las atenciones, y es que a Zlatan lo están acusando de racista con Romelu Lukaku, el jugador belga. Resulta que cuando estaba terminando el primer tiempo, hicieron una falta a Lukaku y Lukaku se enojó y con Romagnoli, y fue como a la discusión, a enfrentar, típico del fútbol cuando están ya un poquitito los ánimos calientes. El Inter iba perdiendo 1-0 con gol de Zlatan, y apareció Zlatan y chocaron las cabezas frente a frente. Y como decías tú, como ahora con la pandemia no hay público, se escucha todo lo que se dicen. Y aparece el sueco, Zlatan, que el sueco, a mí me cuesta creer que Zlatan fue racista, porque él es un jugador sueco de origen bosnio y croata que ha sufrido racismo, que él mismo lo ha dicho, que su infancia fue muy atroz porque en Suecia lo discriminaban harto por su origen. Pero imagínate, dos personas de más de 1.90 m se enfrentan frente a frente y empiezan a discutir en inglés en la mitad de la serie de un clásico.
Oye, y perdona, pasaba COVID, porque si estaban con la cabeza.
No, pero están todos con PCR en el partido. Sí, igual bueno, ya.
Escupiéndose ahí, ¿no?
Entonces escucha a Zlatan que dice: anda ya tú. Mierda. Haz eso y llama a tu mamá. Y dice: ¿por qué a la mamá? Ahí Lukaku dice: vamos a empezar a hablar de mamá ya. Y le insultó a la señora, a la familia. Se empezaron a insultar así. Y de repente dicen: ¿por qué tanto? Y se escucha Zlatan que dice: anda a hacer tus rituales de vudú de mierda, burrito. Llama a tu mamá y hace tus rituales a C, porque está aquí la traducción en Argentina. Y haz tus rituales de vudú. Y entonces dicen como: ¿por qué? Y ahí Lukaku se volvió loco. ¿Y qué pasa? Que cuenta la leyenda que cuando Lukaku estaba en el Everton, tenía todo listo para renovar con el Everton, lo pretendía el Chelsea por mucha plata, y el Everton estaba a punto le había puesto mucha plata sobre la mesa para renovarlo. Había aceptado la oferta y Lukaku le dijo al máximo accionista del Everton, le dijo: no puedo aceptarlo porque mi mamá está en África en un ritual vudú y me dijo que tenía que fichar por el Chelsea. Finalmente no fichó por el Chelsea.
Y la historia se convirtió en leyenda.
Sí, y se fue al Manchester United, donde fue compañero con Zlatan y donde tuvieron altercados en entrenamiento ellos dos. O sea, no se llevan bien. Se trascendió una pelea súper fuerte. Yo no creo que Zlatan lo haya dicho con un tono racista. Yo creo que Zlatan lo dijo en un tono burlesco, pero entendiendo el contexto, parece racista. Pero me cuesta creer que Zlatan sea racista, porque alguien que ha vivido el racismo en primera persona. Zlatan,
en estos tiempos, sí, no está el horno para bollos.
No está el horno para bollos. Zlatan es conocido porque se le escapa la cadena y es pesado y dice cosas hirientes. Y yo creo que fue más en un contexto burlesco de sacarlo de quicio. Finalmente terminaron con los dos con amarilla y Zlatan después expulsado por otra amarilla, más que el racismo en sí. Ya, pero es una palabra que no.
No, y estaba sacando sus tradiciones, sí, y qué sé yo, pues no.
No corresponde.
No. Ya. Okay. Bueno, tráenos después las consecuencias de la pelea.
Sí, pues los dos arriesgan multa importante y sanciones porque Lukaku también lo insultó, o sea, le sacó la madre, le sacó la hija, la esposa. No, se ofrecieron combo en el camarino, si fue bien.
Tuvo bueno el partido.
Sí, pero como dos jugadores de esa envergadura, estrellas de fútbol, peleando no, como la pichanga del barrio, no están para eso, no. Si fuera lugar total. Así que. Vamos a ver en qué quedan las sanciones.
¿Vieron jugo? Po.
Sí, po.
Totalmente. 12:45. Gracias, Fran, por informaciones de deporte. Muy sabrosas.
Y esa teleserie.
Muy sabrosa.
Varias teleseries nos trajo hoy día.
Así es. Oye, lamentablemente algo que no es teleserie que está ocurriendo en estos momentos es que la policía británica informó de un incidente en el curso de un polígono industrial del norte de Gales donde se registró una alerta de bomba en una planta de envasado de vacunas de Oxford, AstraZeneca, de COVID-19. El grupo farmacéutico precisó en Twitter que su fábrica había sido parcialmente evacuada a la espera de una investigación exhaustiva a través de la recepción de un paquete sospechoso hoy día por la mañana. Están tratando actualmente este caso como un incidente en curso en este polígono industrial, según lo que está informando la policía también. Las carreteras están cortadas y le pidieron al público que evite la zona hasta por lo menos nuevo aviso. Según medios locales, se desplegó en el lugar un equipo de artificieros equipados en un robot de neutralización de artefactos explosivos. Algunos vecinos del centro industrial han dicho haber escuchado una fuerte explosión antes del mediodía. El ministro principal de Gales señalaba durante la mañana a los medios que trabaja con las fuerzas del orden y también con los militares para poder esclarecer lo que ocurrió. El primer ministro Boris Johnson, cuyo gobierno ha puesto en marcha un programa de vacunación masiva en contra del COVID, había visitado también la fábrica en noviembre, posando para los fotógrafos, sacándose fotos con las ampollas de las vacunas de AstraZeneca, antes de que recibiera la luz verde reglamentaria de las autoridades sanitarias británicas. Ahora hay preocupación en este centro que se están preparando diferentes vacunas de COVID-19 y este incidente se conoce en momentos de una disputa también entre la farmacéutica AstraZeneca y la Unión Europea por el retraso en el suministro de preparado al bloque comunitario. Reino Unido está vacunando a la población con ese preparado y también con Pfizer-BioNTech y probablemente la gran cantidad de vacunas que requiere Reino Unido está haciendo un retraso a nivel Unión Europea también.
Exactamente. Oye, yo te quería contar otra cosa que está pasando en Brasil. También tiene que ver con el coronavirus, pero de lado, porque son las amenazas de impeachment que está enfrentando Jair Bolsonaro. A partir de su gestión de la pandemia es que han surgido una muy buena cantidad de peticiones de impeachment al líder brasileño. Básicamente es una petición callejera, se han dado vuelta varios de los seguidores que tenía Jair Bolsonaro en las calles, porque ya el sentimiento popular es que basta ya de la mala gestión, básicamente. De hecho, particularmente en la Amazonía, en la zona de Manaus, en la ciudad de Manaus, había una crisis producto de la falta de oxígeno. Falta de oxígeno para el tratamiento contra el coronavirus. Se le advirtió al gobierno central que había una situación crítica respecto del suministro de este elemento realmente vital, esencial, para poder controlar el empeoramiento de la situación de salud de las personas que se encuentran contagiadas con coronavirus y que se encuentran hospitalizadas. Y a pesar de eso, acusan los opositores a Bolsonaro, él no tomó las riendas en el asunto, no hizo nada, y la verdad es que la gente empezó a morir producto de esto. De hecho, en la capital en la capital amazónica, en Manaus, se atribuyen 50 muertes en los últimos días
producto a esta crisis desatada por el tema del oxígeno. Si bien existe esta presión social con protestas, manifestaciones en las calles, incluso agrupaciones evangélicas que han estado, que estuvieron previo a la elección acompañando y apoyando la campaña de Jair Bolsonaro en su momento, hoy se han dado vuelta y están presionando para que el poder legislativo definitivamente gestione un proceso de destitución del líder brasileño para finalmente lograr sacarlo del poder. La verdad es que se ve muy poco probable que esto prospere, básicamente porque desde el Congreso no pretenden llevar a cabo sacar adelante esta acusación, principalmente porque durante los próximos días hay cambio de mando en el Poder Legislativo, por lo tanto los actuales los actuales presidentes de mesa, ¿cierto?, no están dispuestos a impulsar esta iniciativa. Sin embargo, la presión popular está aumentando en Brasil, en distintos lugares, tanto en la capital, en Brasilia, como también en lugares más, más alejados. Recordemos que Jair Bolsonaro, él mismo, padeció coronavirus. Incluso él se ha mostrado reacio a vacunarse, aunque eso sí, en los últimos días ha estado moderando en buena medida su discurso y ha estado agradeciendo, de hecho, la colaboración china para lograr la inmunización en su país. Y, de hecho, el martes ha dicho que la considera necesaria, además, para lograr reactivar la economía, que es una de las imputaciones también que se le han hecho a Bolsonaro, que finalmente ha puesto exclusivamente en el centro de la discusión el cuidado, ¿cierto?, de la economía. Se negó a la posibilidad de cuarentenas para evitar la propagación del virus y, bueno, así es como Brasil se ha convertido en uno de los principales países afectados producto del coronavirus. La cantidad de víctimas fatales, las cifras oficiales de hecho, indican que uno de cada 1,000 brasileños ha muerto producto de coronavirus. Esto es 217,000 fallecidos para los 210 millones de habitantes. Además, casi 9 millones de personas se han contagiado del virus. Es el segundo país con más muertes y el tercero en cantidad de casos. O sea, claramente Jair Bolsonaro tiene cierta responsabilidad en cómo Brasil ha enfrentado la pandemia del coronavirus.
Oye, vamos a Estados Unidos porque, bueno, hubo cambio de mando, sabemos, sale Donald Trump, entra Joe Biden, y también con el cambio se nota la gestión respecto del coronavirus. Pero alguien que no cambia, a pesar de que cambian los gobiernos, es Anthony Fauci.
Y alguien que notó el cambio en la gestión, probablemente, y que lo es notó, Anthony Fauci.
Lo notó totalmente. Oye, a mí me llamaba mucho la atención que Fauci, que tiene 80 años, está desde Ronald Reagan, sí, asesorando a la Casa Blanca en materia de este tipo de cosas, de alergias, de situaciones virales, y bueno, ahora le vino la pandemia, el coronavirus, y ha sido una de las personas a las que se le ha puesto el foco porque se le mira con mucha atención lo que él vaya a decir. Es la persona que sabe respecto de COVID-19 y él también asesora a los presidentes. Y él, el fin de semana, dio una entrevista a The New York Times y le preguntaba cómo había sido para él la gestión del coronavirus, cómo había sido también para él trabajar con Donald Trump, una persona que se mostró bastante escéptica del COVID-19 en el tiempo que estuvo en la Casa Blanca y, bueno, desde que llegó el COVID a nuestras vidas el año pasado. Y él decía, bueno, yo aconsejaba a Donald Trump, pero él no tomaba en consideración lo que yo le decía. Él decía que Donald Trump llegaba y le decía, mira, tengo este remedio, ¿te acuerdas del Remdesivir?
Sí.
Decía, tengo este remedio que sirve para el coronavirus. Y Fauci le decía, bueno, hay que hacer estudios, hay
probarlo,
que ver si eso funciona. Decía que le trataba de explicar de la mejor manera que esto no era llegar y aprobar o llegar y lanzar un medicamento en contra del COVID-19 sin tener antecedentes previos. Y Trump decía, bueno, igual hagámoslo, o no es tan malo. Y él decía que Trump tenía una visión más optimista del coronavirus. Y bueno, así también es como están las cifras de COVID en Estados Unidos. Pero dice que llegó un momento la primavera, sobre todo de allá a Estados Unidos, en que la situación se puso más compleja, en que a Donald Trump ya no le gustaba que a Anthony Fauci le dijera, oye, esto debería tener más estudios o otro tipo de cosas similares. En el fondo, Donald Trump sentía que Fauci le ponía trabas a la gestión que él quería hacer respecto del coronavirus, y dijo que llegó un momento en que él se sintió amenazado, que se sintió amenazado de muerte, e incluso destaca una situación en que él estaba en su casa y recibe un sobre. Él abre el sobre y se llena de polvo blanco, la cara, el cuerpo, todo. Y se asustó mucho. Claramente, como no, si te llega un sobre y te sale un polvo blanco, finalmente el polvo blanco era, no sé, harina. Claro, no era nada malo, pero la preocupación estaba respecto a la situación de Anthony Fauci.
Es que aunque sea harina, es claramente una amenaza.
Es una amenaza totalmente, y él ya había recibido amenazas de muerte de partidarios de Donald Trump, por eso ya estaba preocupado. De hecho, él tenía un grupo de seguridad que lo estaba resguardando 24/7.
Me acuerdo en algún momento que él contó que la primera vez que había necesitado tener seguridad, que en todos estos años participando como un funcionario de primera línea del gobierno, desde Ronald Reagan, como decías tú, es primera vez que él había necesitado tener equipo de seguridad que lo protegiera.
Sí, pues sí, al nivel ya de tener miedo, porque de un momento a otro, él estuvo, claro, desde Reagan, él asesorando a la Casa Blanca, pero desde que llegó el COVID-19, él se transformó en una figura súper importante en cuanto a asesorar por COVID-19 a la Casa Blanca, y también súper, a lo mejor, odiado por sectores cercanos a Donald Trump.
Claro.
Así que, bueno, es la situación que comentaba Anthony Fauci en esta entrevista bien larga que hace a The New York Times, pero bastante entretenida. Así que si tienen tiempo de leerla, háganlo.
¿Cómo le habrá cambiado la vida ahora?
Totalmente.
Bueno, oye, y hablando de Donald Trump, bueno, recordarán ayer hablábamos del impeachment y dio un pequeño paso más, pero es algo contradictorio en realidad, porque si bien dio un paso más, da pistas de lo que pueda pasar en definitiva en el Senado con esta acusación que se le está haciendo por el cargo de incitación a la insurrección. Recordarás tú por estos hechos de violencia que ocurrieron el 6 de enero cuando seguidores de Donald Trump irrumpieron en el Capitolio, en hechos que la verdad que nos impactaron a todos ese día. Cuando los vimos, bueno, recordarán ayer comentábamos que este grupo, los managers del impeachment, como se le ha llamado, este grupo de demócratas, de parlamentarios demócratas, entregaron ya al Senado, ayer juraron todos los senadores como jurados, ¿cierto?, de esta acusación política que se le haría al presidente Trump, que tiene dos puntos en los que es bastante inédita. Uno, primera vez que a un presidente de Estados Unidos se le hace dos veces un impeachment, o sea que un presidente de Estados Unidos enfrenta dos impeachment. Y lo segundo inédito es que el presidente, al ser acusado, no se encuentra en ejercicio y por lo tanto además se analiza la posibilidad de bloquearlo para que continúe o para que vuelva a postularse nuevamente a la Casa Blanca. Bueno, precisamente de ese punto, el hecho de que él ya no esté en ejercicio, es que se está agarrando o que se quiso tomar el senador republicano Rand Paul. Él es conocido como un conservador y un libertario fiel a Donald Trump, y quiso impugnar la presentación de este impeachment, de esta acusación en contra del presidente Trump. Bueno, se hizo una moción para que los senadores se pronunciaran abiertamente ante esta propuesta de Paul, de Rand Paul, y finalmente no logró ser acogida, ¿cierto?, esta impugnación. Y es interesante ver los números. Recordemos que el Senado está compuesto mitad y mitad. Hay 50 republicanos, 50 demócratas. Bueno, en la votación, ¿qué fue lo que se vio? Hubo solo 5 republicanos que estuvieron en contra de los republicanos, digamos. A favor, a votar, estuvieron dispuestos a votar en contra de la impugnación de Rand Paul y por lo tanto permitieron que esta acusación siguiera adelante. Pero si extrapolamos esta votación, solo 5 se dieron vuelta y estuvieron dispuestos a que la acusación siguiera adelante, da para pensar que no van a obtener los dos tercios que necesitan para finalmente lograr la aprobación del impeachment. Recordemos, son 17 votos los que tendrían que dar vuelta a los demócratas para lograr el impeachment de Donald Trump. Considerando este escenario, la verdad es que hace prever que la acusación constitucional en contra de Donald Trump se va a caer.
Bueno, es lo más probable, pero vamos, veamos que cómo sigue.
Vamos a ir viendo cómo sigue.
Un minuto falta para la una. Revisemos la pregunta del día para que la gente siga votando y nos cuente su opinión.
Voto anticipado. El gobierno insistirá en que el voto anticipado se realice 24 horas antes y no en un plazo, de 7 días. ¿Qué te parece? Duna.cl y a través de nuestras redes sociales, @RadioDuna en Twitter.
Ya, pues vamos y volvemos. Vamos una tanda. ¿Qué es acá el 89.7? Seguimos con informaciones aquí en Radio Duna.
En nuestro ADN está evolucionar, ir más allá, superar sus expectativas. Por eso, en Credicorp Capital, queremos avanzar junto a nuestros clientes, seguir siendo su aliado estratégico y acompañarlo en sus decisiones junto a un equipo experto en asesoría financiera con alcance global. Somos parte del grupo Credicorp, uno de los holdings financieros más grandes de la región, con más de 130 años de trayectoria. Credicorp Capital, aliados potenciando sus decisiones.
La app que te responde.
¿Quieres transferir o consultar tu saldo?
La app que se mueve contigo.
Estás a punto de lograr tu meta.
Y la app que te simplifica tu día a día, ahora es la de tu banco. Descarga ahora la app BCI y descubre lo nuevo que tiene para ti. Nuevo Fit, asistente de voz virtual, proyección de saldo y mucho más. Porque un banco diferente es el que va contigo. BCI, ahora más que nunca, seamos diferentes.
Movistar Empresas presenta Momento Key, ese milisegundo de inspiración que cambia el destino de tu empresa.
Si abro delivery, mi restaurante no se cierra.
Momento Key, aprovecha al máximo tu Momento Key con la mejor conectividad de Movistar Empresas y juntos transformemos los cambios en oportunidades. ¿Ok?
El verano nos trae muchas cosas: mar, arena, calor, paletas, gaviotas, palmeritas, bloqueadores, flotadores, quitasoles y el Summer Sale de Peugeot. Sí. Llegó el Summer Sale de Peugeot con la cuota más atractiva del verano. Encuentra tu nuevo Peugeot con las primeras tres mantenciones incluidas en Peugeot.cl. Peugeot.
En Talana contamos con la más completa y robusta plataforma de recursos humanos en Chile, con la cual hemos ayudado a más de 3.000 empresas a digitalizar sus procesos y reducir sus costos en más de un 30%. Con nuestras soluciones de remuneraciones, control de asistencia, comunicaciones, firma digital y gestión de personas, digitaliza el área de recursos humanos. Con Talana, rediseña la forma de trabajar. Conoce más en talana.com.
Minutos de regreso en Ahora en Duna. Hacemos un resumen de las principales informaciones que están marcando la jornada a esta hora de la tarde, cuando en Santiago a esta hora tenemos, les digo al tiro, 26 grados de temperatura y cielos totalmente despejados. Fran Ravizza.
La Comisión de Ética de la Cámara de Diputados aplicó una inédita sanción contra el diputado Florcita Alarcón y le descontará cerca de 2 millones de pesos de su dieta parlamentaria. La instancia consideró de gravedad la filtración de fotos íntimas hechas por el legislador, que además es investigado por el Ministerio Público. Una avioneta de la FACH cayó en el lecho del río Mapocho. El piloto y copiloto se encuentran en buen estado de salud. La aeronave sufrió fallas en el motor, por lo que el piloto debió realizar un aterrizaje de emergencia. El gobierno lamentó la solicitud de quiebra de la tradicional heladería Bravísimo, pero aseguró que estarán las ayudas para reemprender. El ministro subrogante, Julio Pertusé, dijo que es optimista de cara al proceso de vacunación que comenzó en el país, lo que podría generar una mejor perspectiva para la actividad. Boris Johnson asumió toda la responsabilidad al superar el Reino Unido las 100.000 muertes por COVID. Es muy duro medir el dolor contenido en esa triste estadística, declaró el primer ministro británico, que se comprometió a aprender la lección. Y Arturo Vidal quiere que el próximo entrenador de La Roja sea chileno. El volante del Inter manifestó su descontento con la NFP de estar buscando alternativas extranjeras, cuando en Chile hay entrenadores que lo hacen bastante bien a su juicio. El jugador del Inter hizo estas declaraciones en su Instagram junto a una foto del DT de Coquimbo Unido, Juan José Rivera, que llegó a semis de la Copa Sudamericana. Luego subió más fotos de los DT chilenos como José Luis Sierra, Miguel Ponce, Héctor Tapia, Ronald Fuentes y Jaime Vera.
Gracias, Fran, por los titulares.
Que estén bien.
Igual. 1:04. Vale la pena recordar cómo comenzamos la tarde, porque son muy buenas noticias. Sí. De forma unánime, con 12 votos a favor, el Instituto de Salud Pública aprobó el día de hoy el uso de la vacuna COVID-19 del laboratorio farmacéutico británico AstraZeneca y la Universidad de Oxford en nuestro país. Así que con esto, la vacuna pasa a ser la tercera ya que se aprueba en Chile. Anteriormente, sabemos, el ISP había autorizado la vacuna de Pfizer el 16 de diciembre y de CoronaVac del laboratorio Sinovac el 20 de enero. Según lo que expuso, por ejemplo, Jorge Fuente Alba, presidente de la Sociedad de Farmacología de Chile y parte también del panel de expertos, es que durante la presentación previa a la votación, tras el análisis de todos los antecedentes que ha entregado el laboratorio, dijo que la vacuna es segura, se obtienen las respuestas inmunológicas deseadas. Así que son muy buenas informaciones y a propósito de eso está hablando la subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, sobre la vacuna. Escuchemos.
Se ocupa dos dosis. La primera dosis se coloca en el día número cero y la segunda dosis se coloca a los 28 días. Vamos a conversar, es una noticia reciente, vamos a conversar con el director del Instituto de Salud Pública en relación al análisis que ellos hicieron y obviamente a la aprobación del uso de esta vacuna, que como sabemos es una muy buena noticia para nuestro país. Voy a dejar con ustedes ahora a la subsecretaria Carolina Torrealba.
Hoy día tenemos esta excelente noticia y que nos recuerda también que a un año, a menos de un año de declarada la pandemia, el mundo de la ciencia ha logrado dar con respuestas concretas para poder enfrentar esta crisis y que a través de la ciencia, de la investigación, de la innovación, de la creación de nuevas tecnologías, que hoy día se concentran también en vacunas que han probado ser seguras para la población. Debemos recordar que las vacunas de las cuales estamos hablando estos días son aquellas pocas, menos del 10% de las que se han inventado, que han logrado superar todas las etapas de seguridad. Y eso mismo estamos probando también en Chile, porque esta vacuna del laboratorio AstraZeneca también está teniendo estudios clínicos en nuestra población, liderados por la Universidad de Chile y también por el Hospital Luis Calvo Maquena, así como la Clínica Las Condes y otras instituciones que están comprometidos y que han reclutado a nuestra población. Estamos probando los efectos de esta población, no solamente de seguridad, sino que también de eficacia. Con ello, entendiendo cómo se comporta nuestra población, al tiempo que también contribuimos al conocimiento mundial y al tiempo que también nuestra comunidad de expertas y de expertos son garantes de esa seguridad y de esa eficacia de las vacunas para nuestra población. Por eso que esta es una tremenda noticia, podemos tener también una nueva respuesta y una nueva solución para enfrentar esta pandemia, que involucra también el trabajo de nuestro cuerpo científico, pudiendo revisar, estudiar, evaluar los efectos que esta tiene para el manejo de la pandemia en Chile y el mundo.
Ya, palabra de las autoridades de salud y también del Ministerio de Ciencia a propósito de la aprobación de la vacuna AstraZeneca Oxford en nuestro país. De forma unánime se dio a conocer que se aprueba esta vacuna para el uso en Chile.
Y ya vienen en camino. Ya el presidente Piñera confirmó que están embarcadas al menos 2 millones de dosis de vacunas de Sinovac, lo que sin duda es una cifra mucho más importante de lo que estamos acostumbrados a recibir en términos de vacuna y que por lo tanto va a implicar una logística, como dijo la alcaldesa Matei, titánica.
Titánica, ¿no? Sí.
Una logística titánica para las municipalidades en términos de aplicar estas vacunas. Bueno, van a ser finalmente las municipalidades y como lo han hecho tradicionalmente los planes de vacunación de nuestro país, las que van a gestionar finalmente la aplicación de esta inoculación en la población. La propia alcaldesa Evelyn Matei recordaba hoy día en Hablemos en Off que tienen la experiencia ya ellos en términos de la atención primaria de salud, ¿cierto? Son las municipalidades las que finalmente tienen la llegada, el conocimiento a los ciudadanos de manera más cercana. Por lo tanto, lo lógico es que sea la red de atención primaria la que aplique finalmente esta vacuna en los ciudadanos. Se está considerando hacerlos en espacios, en una infraestructura amplia para evitar de esta manera aglomeraciones y riesgos de contagio en los mismos lugares de aplicación de las vacunas. Hay que considerar también que las personas, una vez que son vacunadas, tienen que permanecer un tiempo dentro del recinto, porque recordemos que hay que, por ejemplo, si hay una persona que sea alérgica, es correcto que se mantenga en observación para evitar que haya cualquier inconveniente luego de la aplicación de la vacuna. Por lo tanto, igual es un proceso que va a requerir cierto tiempo por persona, y por lo tanto, lo prudente y lo recomendable es que sean espacios amplios. Por eso la misma alcaldesa Mantaí decía que lo más probable es que se utilicen lugares como colegios, por ejemplo, para poder hacer estas aplicaciones. Hablaba que, por ejemplo, se van a habilitar entradas y salidas distintas, o sea que esto requiere una logística importante. Comentaba además que el gobierno central ya garantizó recursos para las municipalidades para poder coordinar finalmente todo este trabajo, porque esto es una sobrecarga para las municipalidades. Lo comentaba la propia alcaldesa, que el año pasado fueron 8 millones de dosis las que se aplicaron de vacunas contra la influenza. Uh-huh. En este caso puede llegar a ser hasta como 20 millones, decía la alcaldesa. Recordemos además que son dos dosis, o sea, van a coincidir probablemente personas que van a estar vacunándose en una primera dosis y personas que se van a vacunar en la segunda dosis, porque acordémonos que se requieren 3 semanas de diferencia para entre la primera y la segunda dosis. Obviamente que no pueden ponernos a todos de una rápida la primera dosis, que pasan las 3 semanas y vamos todos a ponernos en la segunda. Obviamente que vamos a
va a ser más paulatino.
Y se van a traslapar, ¿cierto? Mm. Las personas que se van a poner una dosis y luego la otra. Además, está contemplado también que aquellas personas que no puedan asistir a estos lugares sean los propios municipios los que los visiten a sus residencias. Personas con problemas de movilidad, adultos mayores que se encuentran en condiciones complejas para asistir a estos lugares de vacunación. Por lo tanto, va a ser un operativo gigantesco, titánico. Lo que sí, estas reuniones no se han terminado. Ayer el presidente Piñera tuvo una reunión con un grupo de alcaldes y estas reuniones se van a ir replicando. La idea es que el presidente se vaya reuniendo con distintos grupos de alcaldes para ir transmitiendo y ir también recibiendo las consultas y las opiniones de los alcaldes. Finalmente, las municipalidades son los vasos comunicantes con la ciudadanía y la idea es que ellos, finalmente el gobierno localizado de cada municipalidad sea el que finalmente llegue a los ciudadanos con esta vacuna, que recordemos es voluntaria y gratuita.
1:12, cambiamos de tema. Sabemos que el presidente de Argentina está en nuestro país, Alberto Fernández, llegó como a esta hora. Ayer estuvo reunido con el presidente Sebastián Piñera, ha tenido una agenda bastante ocupada. Hoy día también estuvo reunido con el expresidente Ricardo Lagos y ha tenido una serie de reuniones en estos 2 días bastante agitados que ha tenido el mandatario trasandino. Y a propósito de la llegada del presidente trasandino,
se ha estado durante las últimas semanas trabajando en una nueva aproximación hacia la situación venezolana. ¿En qué sentido? En el sentido que, usted sabe, Chile fundamentalmente integra el grupo de Lima, Argentina está y no está en el grupo de Lima y está también en el grupo de contacto, y las estrategias de esos dos grupos hasta ahora no han sido coincidentes. Pero yo creo que se ha ido perfilando a nivel de ambos grupos, y en esto Chile y Argentina hemos estado conversando fluidamente, la línea de que hay que hacer converger los distintos esfuerzos de la comunidad internacional, que no siga un grupo por aquí, otro grupo por allá, otro grupo por acá, que podamos hacer una convergencia en términos de formular un planteamiento que sea viable desde el punto de vista de avanzar en la transición venezolana. Que de aquí a algunas semanas se va a conformar, por así decirlo, un frente común donde las distintas instancias que tienen preocupación por el proceso de transición en Venezuela vayan convergiendo en una estrategia común.
Ahí las palabras entonces del canciller Alamán hablando de la visita del presidente Fernández a nuestro país. Se le preguntó también sobre las relaciones entre estos dos países. Recordemos, desde que asumió el presidente argentino, se hablaba probablemente que no iba a tener la misma relación que había con Macri.
Porque eran como íntimos.
Yunta.
Sí.
Bueno, había preocupación respecto de esto porque también hubo una serie de roces en medio de la pandemia en cuanto a las cifras. Argentina en algún momento cuestionó las cifras de Chile y ahí, bueno, hubo un roce bastante importante. Y esa era una de las preocupaciones, qué iba a pasar, si iban a tocar ese tipo de temas. Y lo que decía el canciller es que, si bien es cierto que en los meses anteriores habían alguna suerte de ruido, por así decirlo, entre otras relaciones de estos presidentes, desde hace ya varias semanas, él dice, los presidentes Fernández y Piñera lograron insertar una relación de mucha confianza, como lo que se vio en la visita del día de ayer. El camino de los cancilleres es que siempre tenemos que hacer que las relaciones bilaterales caminen de la mejor manera. Y dijo, Piñera y Fernández tienen diferentes políticas que no representan exactamente lo mismo, cierto. Logramos dar un impulso bastante importante entonces en esta relación bilateral. Y ojo que esta es la primera vez que el presidente Fernández visita Chile. Vamos a ver si lo sigue haciendo también en los próximos años.
Son las es la 1:15. Y nos cambiamos de tema porque ha habido mucho comentario respecto del rol que jugó ayer el presidente Piñera al despedir al exministro de Hacienda, Ignacio Briones, que si no fue mucho, muchas loas, mucho reconocimiento, aplauso. Recordemos que el presidente Piñera había estado haciendo cuarentena. Se esperó que el presidente terminara su cuarentena para poder despedirlo presencialmente, ¿cierto? No a través de Zoom o algo por el estilo, o con un WhatsApp, ¿cierto? O a través de su representante, como nos contaba la Francesca Ravizza en el deporte respecto de Garín. Bueno, sino que lo hizo presencialmente, con su familia, bajando por la escalera, fue como... Y le dedicó palabras muy sentidas al presidente, ¿no? Como agradeciéndole su gestión, valorándolo tanto profesional como personalmente. Bueno, estuvo el ministro vocero de gobierno, Jaime Belolio, en Tele 13 Radio esta mañana. Le preguntaron sobre la preferencia del presidente Sebastián Piñera sobre los precandidatos presidenciales. Hay que pensar ahí que los precandidatos presidenciales, de alguna manera, bueno, el presidente Piñera tiene tanta trayectoria, cierto, sí, política, que todos finalmente están a un paso de distancia. Alcaldesa Matei también fue su ministra, cierto. El alcalde Lavín también fue su ministro. Sebastián Sichel también fue su ministro. Ignacio Briones, Mario Desbordes, o sea, la verdad es que
todos los de Chile vamos a pasar por
todos ahí. Todos han tenido una relación cercana con el presidente Piñera, pero dio la impresión para algunos que como que le había hecho un...
Había favoritismo.
Le había puesto una estrellita al ministro Briones al lado, a su nombre. Bueno, al ser consultado, el ministro Jaime Belolio dijo que los elogios fueron los mismos que también se dan a cualquier ministro que deja el gabinete, pero que eso no significa que Briones sea la opción del presidente Piñera de cara a los próximos comicios presidenciales, especialmente a la candidatura, ¿cierto?, de el conglomerado del presidente Sebastián Piñera de Chile Vamos. Cada vez que sale algún ministro, dijo Belolio, el presidente hace un repaso de lo que ha significado el trabajo de cada uno de ellos en el gabinete, pero el presidente no ha manifestado ni va a manifestar cuál es su preferencia entre los distintos candidatos de Chile Vamos, sobre todo cuando todavía no tenemos las primarias. O sea, tal como él en otras oportunidades le ha pedido prescindencia a sus ministros, bueno, el propio presidente se impone, ¿cierto?, su propia prescindencia, ¿cierto?, para no manifestar entonces cuál es su carta en consideración de la precandidatura a las presidenciales por Chile Vamos.
1:18. Hay novedades que vienen desde el Congreso porque la Comisión de Ética finalmente resolvió aplicar una inédita sanción al diputado Florcita Alarcón. dos censuras y dos multas del 15% de su dieta parlamentaria. Sabemos que la filtración de fotografías propias y de las de terceras personas también, sin consentimiento, fueron las faltas que la Comisión de Ética de la Cámara de Diputados consideró de tal gravedad que decidió castigar por separado y de forma acumulativa, con máxima sanción que permite el reglamento, a Florcita Alarcón, con dos censuras, como les comentaba, para el diputado, y dos multas de 15% de descuento de su dieta parlamentaria. Así fue confirmado por el diputado Bernardo Berguier, el presidente de la instancia, quien explicó que se ha estimado que cabe acumular ambas faltas cometidas por el diputado al tratarse de conductas distintas, claramente diferenciables, que infringen gravemente las obligaciones impuestas a la investidura del cargo. Dijo que, teniendo todos los antecedentes a la vista, la Comisión de Ética y de Transparencia ha resuelto aplicar al diputado Florcita Alarcón, por la difusión de fotografías íntimas propias, la medida disciplinaria de censura y la pena anexa de un 15% de la dieta mensual. En forma concurrente, por la difusión de fotografías íntimas de terceros sin su consentimiento, se va a aplicar una segunda medida disciplinaria de censura junto con una segunda pena anexa de un 15% de la dieta. Así que ambas sanciones se fundamentan en el artículo 346 del reglamento de la Cámara, que obliga a los diputados a desempeñar su cometido frente al público de una conducta acorde, por supuesto, a esta investidura, y a raíz de eso es que se aplican estas sanciones. El presidente de la Comisión de Ética dijo que las sanciones aplicadas son las máximas que a ellos les permite, por ejemplo, la normativa, y son sin perjuicio de que las que pudieran perseguir en los tribunales de justicia puedan realizar ya posteriormente. Esa es la sanción que hacen ellos como institución. Cabe destacar que el pasado 6 de enero la Comisión de Ética de la Cámara Baja abrió de oficio un proceso investigativo contra el ahora ex diputado humanista por eventuales faltas a los deberes parlamentarios tras la filtración y publicación en redes sociales de fotografías íntimas protagonizadas por el propio Alarcón, que lo involucraba a él y también a terceras personas. Eso en paralelo a la denuncia de abuso sexual dada a conocer por una de sus exparejas. Y ya la semana pasada la instancia adelantó que le iba a sancionar a Alarcón por dichas conductas. En tanto, el lunes la PDI realizó una serie de diligencias en el domicilio del artista, desde donde se llevaron artículos como un computador y también un teléfono celular. Así que se le complica la situación al diputado Florcita Alarcón.
1:21 PM, y a quien también se le complica la situación es al exdiputado Gustavo Azbun, porque la Corte de Temuco, a solicitud de la Fiscalía de la Araucanía, decidió revocar el sobreseimiento por el presunto caso de coimas en el MOP. No sé si te acuerdas de ese caso, José. En particular, se trata de la tercera sala de la Corte de Apelaciones, la que tomó esta decisión de rechazar este sobreseimiento definitivo parcial del exdiputado de la UDI, Gustavo Azbun. Esto por los delitos de cohecho y tráfico de influencias en el marco de esta investigación que se estaba realizando por el presunto pago de coimas en el MOP, el Ministerio de Obras Públicas. Recordarás que fue un caso en el que se vio salpicado, nombrado, ¿cierto?, el hoy ministro de Economía, Lucas Palacios, entonces subsecretario de esa cartera de Obras Públicas. De esta manera, el tribunal revocó la resolución que a comienzos de enero había dictado el Juzgado de Garantía de Temuco y a la que la Fiscalía de la Araucanía había apelado, porque estimaba la Fiscalía que la investigación no estaba agotada todavía y consideraban que aún se encontraba pendiente la recepción de informes parciales por parte de la PDI. Bueno, es así como el ente persecutor, la Fiscalía, va a poder continuar con esta indagatoria y las diligencias en torno a esta investigación. El caso, para tener algo de contexto, se inició a fines del año 2019, pero estalló de manera pública en febrero del 2020 gracias a una investigación que hizo la radio Bio Bio, en el que publicaba un audio donde se escuchaba al ex parlamentario, a Gustavo Azbun, haciendo gestiones donde mencionaba al entonces subsecretario de Obras Públicas, Lucas Palacios. Él estaba conversando con el empresario y contratista del MOP, Bruno Fulgieri, y él específicamente le decía: mándame todos los datos de la empresa y déjame ver qué puedo hacer. Voy a hablar con Lucas Palacios hoy día o con alguien del MOP, pero necesito que me mandes todos los datos y me expliques quién tiene que tomar conocimiento. Ojo que esto cuesta plata, o sea que finalmente por este favor, ¿cierto? Si no me equivoco, era para pagar apurar unos pagos, destrabar unos pagos. Él le pedía una, de alguna manera, una comisión, ¿cierto? Una coima que claramente, que de ser así, no es legal. Bueno, sobre el tema, el exdiputado dijo, lo negó, ¿cierto? De manera categórica, digo, cualquier participación en alguna situación irregular que me involucre a mí o al ministro, asegurando que toda su vida profesional la ha desarrollado con total rectitud y apego a las normas. Sin embargo, claro está que vamos a tener que esperar que continúe entonces la investigación por parte de la Fiscalía de la Araucanía para conocer en detalle los antecedentes y que se logren recabar en torno a esta investigación.
1:24, ya se nos acaba el tiempo, vamos terminando la edición de hoy de Ahora en Duna, pero revisemos los porcentajes de la votación de la pregunta del día. ¿Tú tienes lo de la de Duna.cl?
No, no los tengo.
Yo tengo los de Twitter.
Te voy a fallar.
Les cuento. Bueno, la pregunta decía así: voto anticipado, el gobierno insistirá en que el voto anticipado se realice 24 horas antes y no en un plazo de 7 días. ¿Qué te parece? ¿Debiese ser en 7 días o 24 horas está bien? Por el momento, en Twitter va ganando el 24 horas está bien con un 60,9% de los votos.
Hoy, y aquí también va ganando, no te puedo decir el porcentaje exacto, pero va ganando 24 horas. Está bien.
Ya. Pueden seguir votando durante el transcurso de la jornada en Duna.cl y también en nuestras redes sociales. Y les cuento que Credit Corp Capital evoluciona para seguir siendo su aliado estratégico, para acompañarlo en sus decisiones con el mejor equipo de expertos en gestión de inversiones y asesoría financiera con alcance global. Es parte del grupo Credit Corp, con uno de los holdings financieros más grandes de la región, con más de 130 años de trayectoria. Credit Corp Capital, aliados potenciando sus decisiones. ¿Nos vamos?
Nos vamos. Ha sido un gusto, José. Ya es la 1:00 p.m. con 25 minutos. Los dejamos invitados a una nueva edición de Información Privilegiada en su edición vespertina. Y, como siempre, a seguir en la sintonía de Radio Duna, aquí en el 89.7.
Que estén muy bien. Muy buenas tardes.
Buenas tardes.